un breve análisis o una pequeña sinopsis de lo que ha sido el caso de Steven Patrón, por lo menos. Se puede decir de que se dio un primer gran paso con el hecho de que Steven abandone el penal de Emboscada para este arresto domiciliario y también con el cambio de carátula.
Claro, si no sea menos gravosa que la privación de libertad es una victoria. Sin embargo, nosotros entendemos que el retroceso es muy pequeño. Podemos decir que parcialmente la orden de cárcel no se está cumpliendo, pero la justicia nos sigue debiendo justicia, si es que cabe el juego de palabras. Entonces, que la cuestión de fondo todavía no fue estudiada, y eso corresponde hacerlo al Estado, inclusive de manera oficiosa. Y la hipótesis de que esta gente tenga defensa pública y que no plantea absolutamente nada, de todo modo el sistema judicial tiene que tener un filtro. Y ese filtro, justamente, como bien lo señalaba la Cámara, por lo menos uno de los camaristas, decía que el juez penal de garantías no tiene por qué decir amén a todo lo que pide la fiscalía, sino que ese control de constitucionalidad también se extiende al informe penal. Esa calificación que hace el Ministerio Público, tan avasalladora de toda la lógica jurídica, debería ser ejecutada por el Poder Judicial y estudiar la atipicidad de la conducta, que es lo que nosotros venimos un poco resistiendo desde el comienzo, ¿verdad? Esta gente no tiene por qué estar procesada por la ley de armas. Podemos convenir que a lo mejor puede haber una conducta penalmente relevante por otro camino, pero de ninguna manera por la ley de armas.
Sí, porque por lo menos de lo que ya se conoce, de lo que ya se vio, de lo que ya se sabe, por lo menos estas personas no fueron atrapadas en flagrancia, es decir, no portaban armas, tenían botellas en la mano, que por lo menos a primeras tintas no se ve de una manera tan tajante, pero sin embargo fueron encausadas, imputadas por una ley que no viene al caso, doctora.
Totalmente, es así. Imagínate, todos los medios de comunicación que estaban transmitiendo en vivo y en directo al momento en el cual estaban sucediendo los hechos. Y nadie, absolutamente nadie, filmó ni pudo ver ni advertir el lanzamiento de bombas supuestamente incendiarias o molotov. Y aunque lo hubieran usado, ¿verdad? No sé, en el marco paraguayo, todos tendríamos que estar imputados, ¿verdad? Porque también eso es una cuestión típica de las luchas, ¿verdad? Y repito, no está penalizado, no puede gustar, no gustar, parecer simpático, antipático. Podemos cuestionar como ciudadanos a la normativa que es blanda o lo que sea, pero lo que no podemos hacer es penalizar una conducta y someter a un ciudadano a un proceso penal por un hecho inexistente.
Sí, de hecho, Katia, hay cuestiones que uno se pone a analizar de fondo a fondo y no encuentra las resoluciones y tampoco encuentra las respuestas. Caso uno, por ejemplo, el hecho del disparo casi a mansalva y a quemarropa en perjuicio del diputado liberal Edgar Acosta, la irrupción de las fuerzas del orden en la sede del Partido Liberal con un saldo negativo, como fue la muerte de Rodrigo Quintana. Y el punto más importante, quizás el nervio principal, la columna vertebral de todo este caso, jurídicamente hablando, es que hasta el momento por lo menos no se pudo llegar a quien dio la orden para este tipo de procedimientos totalmente violentos y hasta autoritarios.
No, acá hubo un ajusticiamiento extrajudicial, es una cosa gravísima. Sin embargo, nos estamos ocupando de la reacción de la ciudadanía y con esto dando un mensaje a partir, utilizando el aparato represor del Estado, que es el Poder Judicial, que es la conducta penal, que es la cárcel, y desalentando, porque ¿quién quiere tener problemas judiciales, Alejandro? Y con esto se está sentando un precedente para desmovilizar a la gente. Y nosotros no salimos de ese discurso porque entendemos que esa es la línea que se le bajó al Poder Judicial. Y nuevamente están instrumentados jueces y fiscales en ese entuerto.
Sí, de hecho, ¿verdad? Porque hoy hablando inclusive con Guillermo Ferreiro, colega suyo, abogado de Steven Patrón, nos decía, bueno, hoy en día el Ministerio Público continúa recibiendo órdenes. No hace mucho el titular del Ejecutivo había hablado en un discurso refiriéndose a dos colegas nuestros de otro medio, caso específico de Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal, y también refiriéndose al propio Steven Patrón, que 2 días antes se había presentado al juzgado a declarar, a colaborar de manera cercana con las investigaciones, sin embargo, se lo nombra en un acto político y a los 2 días es privado de su libertad.
Tal cual, y continúa haciendo esto el presidente, ¿verdad? En su cumpleaños. Hay que decir que dio una metáfora de un papagayo azul, pero eso era claramente para también seguir en los discursos incitando a las privaciones de libertad de un sector. Y la ley tiene que ser igual para todos, porque a ley pareja nadie se queja. ¿Y por qué nos estamos quejando? Porque la ley no es pareja para todos.
¿Justicia selectiva es la que tenemos?
Totalmente.
De hecho, también hay que decir de que grandes personalidades, entre comillas, si podemos decirlo de alguna manera, siempre logran zafar de alguna u otra manera de las investigaciones. El caso más reciente en el Congreso Nacional, a nivel legislativo, el ministro Juan Carlos López Moreira zafa de una probable interpelación también, Katia.
Sí, efectivamente, están articuladas las fuerzas y hoy hay una mayoría que no por eso tiene razón. No por eso está actuando de manera correcta y avalando, digamos, conductas que son absolutamente necesarias, como es el control de nuestras autoridades. Y la figura de la interpelación, en este caso, es una forma de controlar a una autoridad y dar un voto de censura eventualmente. Y lastimosamente eso no se está pudiendo dar justamente por las trabas que está poniendo, hay que decirlo, este oficialismo, que no solamente está conformado por oficialistas, sino también por un grupo de opositores que hoy responden absolutamente al cartillo.
Y de hecho, eso se nota en el Congreso con alianzas un tanto funestas, ¿no? Entre quienes, por más de que quieran negarlo, a todas luces están, entre comillas, comprometidos con el gobierno de turno.
Están siendo funcionales, exactamente, es la palabra.
Sí. ¿Cómo va el tema de la denuncia que habías presentado ante el Ministerio Público por el caso de los Zacarías, Katia?
Y justamente ahí nuevamente tenemos que la Fiscalía le pasa la mano a los Zacarías y hace una cuestión que también hizo en otros casos, como por ejemplo el de la Universidad Nacional de Asunción, que envía sin tener facultades de hacerlo a la Contraloría General de la República, cuando que la Contraloría General de la República no es un órgano que pueda investigar una conducta penalmente relevante. Entonces envían la carpeta de Zacarías para enfriar la cuestión y que esto se olvide a nivel colectivo. Y la Contraloría también, con toda la sobrecarga de trabajo y un montón de excusas, no emite. Y en el caso que emitiera un dictamen, tampoco es vinculante. Acá el órgano que debe investigar la conducta denunciada, que es el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencia, es el Ministerio Público, que hoy está sacando la nalga de la jeringa.
Volviendo al caso de los dirigentes liberales, hoy también nos decían de que ellos ya tienen la documentación uruguaya, es decir, la cédula uruguaya, y que de alguna u otra manera están tratando de conseguir algún tipo de trabajo en Uruguay. ¿Ellos jurídicamente con todo esto que se da ya no pueden volver a Paraguay o pueden volver y de nuevo ser procesados, si es que podemos usar una palabra, Katia?
El asilo político y el refugio son dos figuras constitucionales que están previstas como una forma de defender ante un atropello vinculado a los derechos humanos. Nosotros entendemos, y esto está ahora en instancia de resolución, que el Poder Judicial puede continuar con el proceso hasta el estado de sobreseimiento que ellos estamos pidiendo. Después, ya liberados del problema, ellos regresarían a su país. Pero es triste la manera en la cual hoy la justicia está poniendo trabas, está diciendo que hasta que ellos no vuelvan no se va a solucionar su problema. Eso está actualmente apelado y vamos a ver el pronunciamiento de la Cámara seguramente en los próximos días.
Sí, principalmente se da un poco también con el caso de Steven Patrón una situación que quizás para él representa un cierto alivio por el hecho de que, como un vil criminal, como el más peligroso de los criminales, fue hasta el penal de máxima seguridad de Emboscada, si bien estaba en un pabellón en el cual quizás no tenía demasiado roce con los mismos, pero volver a su, más allá de que tenga arresto domiciliario, pero por lo menos poder volver a dialogar con su familia, a estar con su familia, ha de representar también para él desde lo psicológico, desde lo emocional, un punto muy importante, Katia.
Sí, totalmente, descomprime un poco la cuestión emotiva, ¿verdad? Pero eso no saca la responsabilidad que tiene el Poder Judicial de decidirse sobre la cuestión de fondo. Finalmente, él está privado de su libertad, la única diferencia es que va a dormir en su cama, pero él es grave, ¿verdad? Porque a él se le está privando de trabajar, de ejercer su profesión, de sostener a su familia, ¿verdad? ¿Quién le va a pagar si es que no trabaja, ¿verdad? Esa es una cuestión que hay que ver. Después, ¿quién se hace cargo del gobierno, como se dice, verdad? Porque esto, si vivimos en un estado de derecho, va a tardar un mes, 2 meses, 5 meses o 1 año, pero va a terminar finalmente la justicia o las instancias internacionales, en el caso que nuestra justicia sea tan obcecada, en dictar un fallo que sea de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo, porque no resiste el menor análisis. La conducta no es típica, por ende no puede haber proceso. Y más tarde o más temprano, esa es la verdad que va a saltar a la luz. Mientras tanto, es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, privar de los bienes fundamentales a un ciudadano cuando que el mismo puede desarrollar sus actividades y someterse, entre comillas, a un proceso, ¿verdad?
¿No hay garantías constitucionales en estos momentos para ellos?
No hay absolutamente, y te lo digo con toda franqueza, ¿verdad? Con la ley en la mano, con la Constitución, y si yo fuera uno de los jóvenes liberales, optaría también por la figura de refugiarme o de asilarme en otro país.
Bueno, esperemos que de alguna u otra manera Katia se pueda también así, si bien podemos decir de que es un primer gran paso el hecho de que Steven abandone el penal de Emboscada, vaya hasta su casa. Esperemos que también se haga justicia con estos otros dirigentes liberales que se encuentran en Uruguay y, bueno, que puedan retornar nuevamente a nuestro país con todas las garantías constitucionales que los amparen. Y, bueno, y si tienen que, en todo caso, responder ante la justicia, que lo hagan, pero con todas las garantías, pero que puedan de nuevo volver a pisar suelo paraguayo, ¿no?
Totalmente. Y aparte que hay que tener en cuenta acá una cuestión muy, muy fundamental. La República del Uruguay no va a otorgar un refugio y un asilo con una figura excepcional si la misma no estuviera debidamente fundada. Y eso está desconociendo el Paraguay. A eso no le está poniendo la debida atención el Poder Judicial, porque al menos un juez debería llamarle la atención la concesión de esta figura, porque si no se lo hubiese rechazado, si realmente no se hubiese justificado de manera clara y categórica la violación de garantías constitucionales, ellos no estarían hoy bajo el amparo de esa figura. O sea, hay que ver un poquitito y hilar fino en este, y eso es lo que nosotros estamos insistiendo en cada una de las audiencias que estamos realizando en el Poder Judicial en defensa de los derechos de estos chicos. En mi caso de Brian Martínez, un joven de 18 años, que hoy no está pudiendo estudiar por culpa de esto, ¿verdad? Tiene que rehacer su vida, tiene que desconectarse a una tan corta edad de su familia y de todos sus afectos por esta intranquilidad, que no puede pasar a cualquiera, hay que decir, y por eso es que tenemos que hacer empatía y simpatía ciudadana con esta causa, que más allá, digamos, de la cuestión, hay que ver lo que representa no tener la garantía judicial de litigar en un país en donde los jueces y sean independientes e imparciales y los fiscales objetivos.
Hilar fino parece que cuesta mucho acá, ¿eh? En Paraguay.
Sí, sobre todo cuando hay un presidente como el otro que se pasa dando discursos políticos donde ordena como si fuera una suerte de embellada que tal o cual persona vaya a la cárcel.
La última y la del estribo para dejarte ya en libertad, Katia, agradeciéndote por el tiempo. ¿No te pareció remontarte a la década del 70, al 80, cuando todos se alineaban para ir a saludar al número uno en su cumpleaños?
Totalmente. Yo pasaba ese día justamente por Uburú y Charoa, el tránsito estaba totalmente colapsado debido a la cantidad de personas que, hay que decirlo, abandonaron sus puestos de trabajo en horario laboral, muchos de ellos pagados por el Estado paraguayo, para ir a dar, digamos, hacer loas al dictador, ¿verdad? Yo más de la época del 80 que era el 70, ¿verdad? Porque la edad me da recién para del 80 para arriba.
Katia González, como siempre, muy amable y gracias por este tiempo.
No, por favor, Alejandro, un abrazo.